no sé, como no tener miedo de empezar o empezar con lo que... Ah, hay una frase que me gusta mucho, pero no recuerdo exactamente cómo es, que dice, empieza en donde estás, con lo que tienes, para lograr como lo que quieres. O sea, como que no te esperes a tener como que todas las circunstancias sean
Sí.
perfectas para empezar como un proyecto que quieras así. O sea, hay que empezar con lo que tienes en ese momento y ya luego
Todo va
hacerlo.
a fluir.
Ajá.
Hola, soy Jesús Ayala, tu speaker de moda, y quiero darte la bienvenida al podcast en el que hablamos de la industria y aquello que hay detrás de cada invitado. Acompáñame a ver y escuchar la moda fuera de foco.
Antes de ver el episodio, quiero comentarte que gracias a un aliado estratégico es que hoy llegamos a YouTube. Ese aliado estratégico y patrocinador soy yo, así que si quieres apoyarnos, puedes contratar alguno de nuestros servicios propios y Decimoda MX, que es un estudio especializado en comunicación y branding de moda, para poder traer más episodios y más entrevistas a este canal. Toda la información y detalles puedes encontrarla en nuestros sitios web y también en nuestras cuentas de Instagram, @speakerdemoda y @simodamx. Además, también puedes apoyarnos a través de PayPal. El link está en la descripción del video y también puedes encontrarlo en mi perfil de Instagram. Gracias por escucharme. Ahora sí, vayamos con el video. Hola, speakers. Aquí nuevamente Jesús Ayala, su speaker de moda, dándoles la bienvenida a un episodio más de La Moda Fuera de Foco. Ahora en su nuevo formato, así que si nos escuchas por medio de apps de música vía streaming, también ya puedes vernos a través de YouTube y en plataformas como TikTok e Instagram. En todas estoy como @speakerdemoda. Este episodio estará lleno de color rosa, de glamour y plataformas altas. Me complace presentarles a una diseñadora de calzado mexicana, muy conceptual y que a simple vista enamora. Ha estado dentro del mercado desde hace ya varios años y ella es una mujer admirable que a base de esfuerzo, dedicación y talento ha creado una empresa joven, 100% tapatía, que se dedica de lleno al diseño, al desarrollo, a la fabricación y a la distribución de calzado a nivel nacional. Ella es Araí Rodríguez. Qué gusto tenerte aquí para ver juntos La Moda Fuera de Foco. Bienvenida.
Muchas
¿Cómo
gracias,
estás?
Jesús. Muy bien, muchas gracias.
Aquí vamos a comenzar a echar el chal, una platiquita.
Va, perfecto.
Y pues bueno, conocer más de ti, conocer más del desarrollo de esta marca que tienes, que pues es impresionante. Y como dato curioso, yo supe de la marca de Saray gracias a una amiga que también se llama Saray,
ah,
pero
muy
Vida Burri. Y como sabe que me gustan un tanto los diseños muy particulares, me dijo, esta marca te va a encantar. Y efectivamente así fue. Ya llevo un rato siguiéndote y sé que tu mente desborda creatividad, estructuras y un claro objetivo que forma parte de ese gran diferenciador a mi punto de vista. Y que creo que es por eso muchos hacemos match contigo. Porque sacas al mercado colecciones de calzado que están pensadas en las tendencias de moda mundiales, pero las adaptas y las haces accesibles a todos.
Sí, correcto.
¿De dónde nació esta idea? ¿Cómo fue que te involucraste a un concepto tan único que tienes y que es muy diferente a los demás?
Pues la evolución de mi marca fue, o no fue como desde el inicio así el concepto. Yo empecé a hacer zapatos hace 8 años, me empezaron a maquilar, yo de inicio no fabricaba. Y bueno, desde un inicio sí le metí como que mi feeling a los zapatos, ya sea si eran flats, eran brillosos o coloridos, así, pero yo estaba como muy enfocada en un inicio, en un mercado mayorista, entonces sacaba colecciones como de zapatos que yo sabía que se estaban como vendiendo en ese momento.
Más comerciales.
Muy comerciales, exactamente, que tenían su toque, y pues me empecé a clientar. En ese momento yo no vendía todavía en redes sociales, empecé vendiendo en una tienda que tuve en Medrano, okay. No sé si vi que es Medrano, es una zona como mayorista, sí, sí. Entonces yo me empecé a clientar, y yo veía que mis clientas como que iban cada semana, entonces yo no entendía muy bien así como de, pues, ¿dónde venden tanto, no? O sea, de que, ¿cómo venden? ¿En dónde tienen sus tiendas? Yo les preguntaba de que, oye, ¿dónde vendes? Porque yo voy a comprar como mucho volumen. Ah, pues resulta que ellas eran mayoristas que vendían por internet. Yo desconocía todo este mercado. Entonces, un día hice mi página de Facebook, con el nombre de la marca, y veía que nos empezaban a mandar mensajes preguntando. Lo que pasa es que el zapato traía el nombre del logo, entonces las clientas que compraban de otros estados a mis revendedoras, pues estaban dando como con el proveedor.
Con la
el proveedor final, digo, o el, sí, con el que los hace, ¿no? Entonces fue así como yo empecé a ver como un potencial en vender en línea. La verdad, de inicio yo no le tomé mucha importancia, no le vi como el potencial, no le vi como, sí, el alcance que podía tener. Entonces yo vendía como nada más así en aquí en Guadalajara y
en tu tienda física.
En mi tienda física, y como eran casi puros clientes mayoristas, pues la verdad es que sí desplazaba algo de zapato. Posteriormente vi que empecé a tener como más demanda y empecé a vender de manera informal a través de redes, Instagram, Facebook, todo eso sin tener un sitio web. Y ahí fue donde empecé a capturar como pues más clientes, fue creciendo y fue cuando después puse mi primer taller de zapatos. Okay. Empecé con líneas más simples de producción como sandalias, y posteriormente fui aumentando la complejidad del, de la producción.
Porque siempre has tenido un gusto por el calzado, e incluso antes de tu marca homónima, hubo una marca que hace algunos años estuvo presente, que por ahí la encontré, que se llama The Clackers.
Ah, sí.
En el que se comercializaban, justo como lo comentas, un tipo de calzado más básico, porque la mayoría eran como bailarinas, ¿cierto?
Ajá.
Esta fue tu primera marca, ¿y cómo fue dándose esa evolución para llegar a lo que actualmente fue Saraí Rodríguez?
Antes de
Clackers,
ajá.
Que era un calzado, como lo comentas, ¿verdad? Un poco más básico, como bailarinas.
Sí.
Y después fuiste aumentando esa complejidad para llegar a lo que actualmente es tu marca homónima.
Sí. The Clackers lo creamos entre tres amigas y yo. Éramos cuatro chavas en la universidad. Pero la verdad es que ese proyecto no evolucionó a nada. Fue como un proyecto así, un poco fugaz. Y yo después de ese proyecto no retomé nada en el calzado, trabajé en otras cosas. Y posteriormente fue cuando yo empecé a mandar a maquilar. Me pasaron el contacto de una persona que me podía hacer el zapato a buen precio y que me funcionaba por todo el tema que te comento, que yo vendía mayoreos. Entonces, para mí era rentable, era viable mandar a hacer con él. Yo fui en ese momento a comprar todos los sintéticos, todo eso. Yo le llevaba los materiales y él pues ya se encargaba de todo el proceso. Ya posteriormente, conforme fui viendo la demanda del la venta, es cuando me animé a poner el primer taller.
¿Eso fue hace cuánto tiempo?
Hace 3 años. Hace 5 años aproximadamente.
¿El primer taller ya Saraí Rodríguez como tal?
Ajá, sí. Okay. Sí. Y empezamos, empecé con mi papá. Mi papá y yo nos asociamos y pusimos ese taller. Empezamos con líneas simples porque mi papá, sabe de zapatos. Entonces, fueron evolucionando como las líneas a más complejas. Después nos cambiamos a otra bodega un poco más grande conforme se fue viendo la necesidad. Incrementamos el personal y, hasta la bodega en la que estoy actualmente, en la cual ya voy a cumplir 2 años, que es como, el lugar donde tengo la producción, el almacén y el área de oficinas para mis vendedoras, para mí, todo okay. Eso.
Hay una constante en algunos de mis invitados, si es que han participado en concursos o plataformas que les dan exposición y gran reconocimiento. Uh-huh. Tú, por ejemplo, fuiste ganadora de Modarte en su 14ª edición. ¿Qué experiencia y aprendizaje te trajo concursar? Y haciendo hincapié en esto, ¿qué recuerdos te trae la temática Una Explosión Brasileña? Que ahorita ya nos darás un poquito de contexto para que entiendan de qué trata. Pero, ¿qué rescatas de toda esta experiencia de Modarte?
Ah, pues estuvo padrísima. Era la primera vez que yo concursaba. De hecho, fue el primer semestre que yo ingresé a la Universidad de Diseño de Moda. Y me hicieron como mucho hincapié de que métete al concurso y así. Yo acabo de entrar a la universidad, yo no sabía ilustrar bien ni nada de eso. Entonces, me dijeron de que no te preocupes, en Semana Santa y Pascua te podemos, le podemos decir al maestro de ilustración que te dé clases como muy personalizadas para que puedas lograr un boceto digno
de presentar en el concurso,
exacto. Entonces, yo en ese momento no estaba fabricando ni nada, era estudiante, y Pues me acuerdo que me inspiré mucho como en los colores vibrantes de como de Brasil, de los carnavales. Y me acuerdo mucho que esa fue la primera edición, porque yo ya había visto como modelos antes en las ediciones anteriores de Modarte, los cuales eran como muy extrovertidos, muy exóticos, muy complicados de fabricar, en cero viables de producción. Entonces, la vez que yo concursé fue la primera vez que la cámara del calzado, no recuerdo quién fue el encargado de dar como esa idea, pero los diseños tenían que ser comerciales.
Okay.
Entonces, mi papá toda su vida fue fabricante de calzado. Hubo un tiempo que dejó de fabricar por de, pues, otros temas que se presentaron. Y justo cuando yo quise empezar, él ya no estaba, ya no estaba fabricando, y fue cuando empezamos otra vez los dos. Pero yo me acerqué a mi papá y le pregunté de que, oye, ¿qué,
sí,
qué
había
significa,
una experiencia previa, ¿no?
¿Qué significa ser un zapato viable en producción? O sea,
un zapato, o sea, muy comercial.
Un zapato comercial, okay. ¿Qué es? Y ya me explicó, no, pues, ¿sabes qué? Es que mira, los zapatos de años anteriores, para empezar, requerían de moldes carísimos, no todo el mercado consume eso, etcétera. Entonces, más o menos me dio como tips o pautas, y ya en base a eso yo hice mi desarrollo, y pues el boceto que mandé llegó a la final. Me mandaron con Margaux, una fábrica de calzado que actualmente ya no existe, pero ellos fueron mi fábrica padrino, me hicieron mi zapato padrísimo.
Uh-huh. Sí, hacen, sí, vi zapato, una foto por ahí. Pueden verla en su Instagram.
Sí. Y bueno, fue la pasarela en Modama y gané el primer lugar. Y estuvo padre la experiencia, me gustó bastante.
Todavía estás en la universidad. Desconozco yo ese lapso de tiempo.
Ajá.
Pero ¿ya comenzabas a vender después de esa experiencia? ¿Desarrollaste...?
No, después de esa experiencia yo estuve trabajando en un call center por algunos años. No estaba relacionada a la moda, siempre me gustó. Y estaba como viendo qué estudiar. Me cambié de carrera una vez, empecé a estudiar mercadotecnia.
Okay.
No me encantó, me salí, luego me metí a diseño de modas. También hice como trámites para diseño publicitario. O sea, estaba como muy indecisa en lo que me quería dedicar. Y cuando entré a la escuela de modas, a raíz del concurso de Modarte, me gustó mucho lo del calzado. Y vi que como que se me daba, entonces,
seguiste la línea por ahí.
Sí, la línea, exacto.
La mayoría de los modelos de calzado, que si no los conocen, pueden buscarlos en Saraí Rodríguez, -MX, ¿verdad? Uh-huh. Son, para mí, increíblemente pensados. Y es que siempre ha sido muy fan de las texturas, por lo que yo pude ver en tu Insta personal.
Uh-huh.
Y como material es muy fuera de lo común, ¿no?
Sí.
¿En algún momento alguien te dijo, esto no se va a vender? Esto
sí.
Está muy conceptual, no sé, algunos consejos de hacer algo más comercial. ¿Y cómo fue también mantenerte fiel a tu esencia y a ese ADN y el gusto por lo inusual?
Sí, siempre, bueno, la encargada de los desarrollos y de todo siempre he sido yo de inicio a fin. Sí, de repente sí me llegan comercial comentarios de que eso está muy raro, no se va a vender, y así, pero a veces terminan siendo los modelos campeones, ¿no? Los que más se venden. Y algo que me gusta mucho hacer es un modelo como extrovertido, no, que no salga de lo comercial. Por ejemplo, si voy a meterle colores metálicos muy vibrantes y todo eso, que sean un modelo tal vez un poco más usable. O si voy a meterle, no sé, plumas o algo, que sean una proporción a lo mejor más chiquita, no en una bota. O cosas así. Trato de balancear siempre los diseños del calzado para que no pierdan como el pues sí, como ese buen gusto o
tu esencia propia de,
ajá,
que ya traes desde hace años, ¿no?
Exacto, que tenga como ese toque de los gustos que yo tengo de mi marca, pero que sigan siendo comerciales. Siempre los zapatos que hago digo, ay, sí me los pondría, no me los pondría, y aparte pues analizo mucho todo el tema de las tendencias, hago cool hunting y todo eso. Entonces, pues...
todos nacen de... Obviamente de tu propio gusto, pero es... Todos los modelos te los pondrías tú.
Sí. 100%.
Y eres la modelo principal en este momento.
Claro. Sí, la verdad, sí los usaría todos. De repente saco unos modelos que me gustan, que a lo mejor no, tal vez no diario voy a usar tacones, pues, porque por andar trabajando o así, pues. Pero sí, definitivamente sí me llevo mis tacones a fiestas y todo eso. O sea, sí son zapatos que me los pongo y digo, ay, se ven bien padres con este outfit, claro, o así. Pero
que tú misma usas tu, ajá, propia marca.
Sí.
Al inicio es complicado que las personas crean en ti, en tu idea o en el proyecto, y muchas veces uno comienza solo con un sueño, arriesgando tal vez, yo creo que ahorros, uh-huh, en un mundo desconocido al que nos enfrentamos. ¿Cómo llevabas esta parte de negociación? No sé si, bueno, ahorita mencionas que tu papá ya se dedicaba a esto, a él lo tuviste como socio, tenías otros socios, iniciaste tú sola, y ¿cómo fue también si iniciaste sola ese proceso en el que fuiste encontrando los proveedores y que confiaran en tu proyecto, en tu idea, para llegar a lo que actualmente tienes ahora, que ya es una empresa?
La verdad es que todo el proceso se me fue dando como de una manera muy... no fácil, sino que se fue dando como muy a tiempo todo. Sí. Por ejemplo, cuando empecé a maquilar, yo ya conocía dónde venden todo el tema de calzado, de proveeduría, sintético, suelas, todo eso. Entonces... iba a comprar los materiales, yo ya sabía de simetriar lo que necesitaba cada zapato, entonces ya sabía cuántos metrajes necesitaba para cada ciertos pares, etcétera. Entonces, básicamente lo que hice al inicio fue reinvertir lo que vendía. Es decir, si vendía 20 pares, lo de los 20 pares lo reinvertía y hacía 30, no sé, un ejemplo. Y así, entonces, pues, en el tema de la producción yo ya tenía cierta noción porque mi papá ya fabricaba. Pero claro, no era lo mismo yo ya estar como, ya mi producción, o sea, claro, de, el tema de tratar con empleados, es todo un tema, como algo a veces complicado con el tratar con zapateros, y bueno, pues ahí se va aprendiendo, cada modelo tiene como sus asegúnes, a veces... Hasta la fecha, o sea, yo siento que ya conozco muchos materiales y así, o de suelas, o de reacciones que puede tener cierto sintético, al trabajarlo y así, y siempre salen como sorpresitas, dependiendo del modelo, de las suelas que se trabajen, tacones. Entonces siempre se está aprendiendo constantemente en el tema de la producción, muy dinámico.
Porque como lo cuentas ahorita también, me imagino que la mayoría de las personas que trabajan dentro de la industria del calzado... En la fabricación, imagino que son hombres, ¿no?
Sí, y son artesanos ya de muchos años. Entonces, pues nosotros ya tenemos como nuestro equipo de años, con el que sacamos el zapato, pues, pero al inicio sí fue complicado como armar ese equipo. Fuimos contratando gente, algunas se salía, otras no nos funcionaba. Y pues así, te vas topando como con muchas situaciones. Y sí, es como complicado porque no puedes contratar a cualquier persona para que haga un zapato. O sea, son artesanos, es como si fuera un carpintero. O sea, no cualquier persona te hace un mueble, pues. Y cada vez siento que hay menos porque, por ejemplo, ya los hijos de esos artesanos ya no quieren seguir haciendo eso. Entonces, pues ya la gente que está bien como, digamos, asegurada en las fábricas que ya están haciendo zapatos, y de repente pues hay una que otra y que va rotando, pero la verdad hemos tenido la experiencia de que la gente que anda busque y busque trabajo a veces no son tan buenos.
Ah, ya saben.
Ajá, sí, por lo mismo andan rotando porque no duran.
Pues sí, no son fijos en un lugar para quedarse, trabajar en un área en específico, ¿no?
Exacto.
Y haciendo una comparativa de cómo iniciaste a cómo estás el día de hoy, o sea... ¿Fuiste tú sola? ¿Tenías a alguien que te ayudara en cuanto a ventas? Y ahora ya tienes todo un equipo de ventas también, me imagino, para redes sociales, tu almacén, tu fábrica, incluso tu tienda física. ¿Cómo fue esa... haciendo la comparación de... iniciaste tú sola y ahora ya ver todo el equipo
Sí, al inicio yo contestaba de que Instagram, Facebook, WhatsApp, yo atendía a mis clientas, o sea, por ejemplo... Cuando empecé vendiendo en Medrano, yo les pasaba como número de WhatsApp. Y me decían, oye, Saraí, apártame de que tal, tal, tal. Entonces yo me encargaba como de programar lo que se iba a fabricar, separar los pedidos, atender WhatsApp y todo eso. Y los negocios son como personitas, te van pidiendo cosas. Entonces cuando ya vi que ya no se podía, yo por ejemplo de que dije, no, ya necesito tener aquí a alguien
Sí, ya no te da el tiempo, ¿no?
Ajá, entonces contraté, me acuerdo, a un chavo que me ayudó como en atención a clientes ahí en la tienda. Y pues así, después contraté a otra chava, la otra chava, ahí pues no tenía tanta gente porque como me maquilaban el zapato, yo no tenía como empleados de fábrica. Eran nada más los de tienda que me ayudaban ahí a atender y...
tanto redes personas, como... ¿no?
Sí, sí, sí. Y ya después, cuando abrimos el primer taller, pues empezamos a contratar de que el cortador, el pues puntador, montador, pegador, adornadoras, y así pues. Y luego en tienda, por ejemplo, antes yo tenía como el servicio de atención a clientes en tienda física. Uh-huh. Ahora no, ahora tengo la bodega, porque antes yo tenía como mi bodega en Medrano ahí en la tienda, en un local que tenía atrás de donde estaba la tienda física. Y pues ahora no, ahora ya tengo como otras personas en tienda, otras personas atendiendo como el tema de pedidos en línea, en la bodega, bueno, aparte la gente de producción y así, pues, pero poco a poco, o sea, todo se fue armando conforme el negocio...
Iba creciendo.
A veces también el negocio pide que quites gente, okay. O sea, de que sabes que ahorita las ventas pues no están igual que el año pasado, entonces, se necesitan hacer ajustes.
Sí, no puedes pagar tantos sueldos.
Ajá, exacto.
Si entonces, las ventas no están...
Exacto. Sí, entonces un negocio tanto te pide que aumentes empleados o hagas reducciones, así pues, pero...
¿Ahorita cuántos son en tu equipo actual?
Somos así en total 17 personas.
17 personas. Uh-huh.
Tanto en
sí, diferentes áreas, ¿no? Uh-huh. Wow.
Sí. Y antes éramos más, éramos creo que 22 personas, 21, pero... se vio la necesidad de ir como quitando, entonces pues
esas son las que quedan actualmente.
Ajá.
Qué sí. Padre. Pues sí, porque es una marca pues muy robusta, ¿no? Ya es muy grande. Bueno, yo veo que ya es una marca muy grande y tienes una comunidad también bastante grande en redes sociales. Has crecido de una manera increíble, tanto en TikTok como en Instagram, ¿no? Porque sí. Es donde mayormente están
presentes
tus seguidores. Uh-huh. Y siguiendo esta línea del tiempo que comentas de tus trabajos anteriores, siempre tuviste un gusto por el calzado y estuviste enfocada en calzado, tuviste otros trabajos. Uh-huh. ¿Cómo cambió tu vida cuando te dedicaste 100% a lo que te gusta?
No, fue padrísimo. No se compara el ir a trabajar de malas algo que no te gusta.
Sí, sentarte ahí tantas horas.
Exacto, sí. No se compara para nada tanto el, en tema anímico, o sea, de que ni sientes que estás trabajando. Y aparte en el tema de dinero, pues es mucho más redituable, tienes más tiempo libre, eres como dueño de tus tiempos, de tus vacaciones, de todo eso. Claro, al inicio no, ahorita ya la verdad tengo muy delegadas ya
actividades,
las áreas, entonces okay. Tengo mucho tiempo libre. Anteriormente sí tenía como más cargadito lo que yo hacía y bueno, actualmente ya como que puse a personas en diferentes áreas que me apoyen en cosas que yo hacía anteriormente y así, que digo, no es como que me desentienda del todo, pero sí tengo bastante tiempo.
Y también, ¿fue complicado este proceso en el que tenías que estar cuidando todas las áreas para ir dejándolas poco a poco a cargo de alguien y tú irte desprendiendo y a lo mejor enfocándote en otras actividades?
No tanto, porque al yo asociarme con mi papá hicimos muy buen equipo, ya que yo me encargué como de todo el tema de diseño, ventas, página web. Entonces yo estoy como encargada de todo el equipo como de ventas, atención a clientes, tienda física, diseños, todo eso. Y él me apoya mucho con el tema de producción. Entonces, él tiene más experiencia para empezar en el manejo de personal. Y sobre todo con ese personal que yo considero que es el más complicado de manejar. ¿Qué digo? Yo también, ha habido ocasiones que de repente se ha ocupado que yo esté como al frente, una vez que mi papá se enfermó, estuvo hospitalizado. Entonces digo, no es que no lo conozca, simplemente pues ya cada uno estamos como encargados de ciertos, de su área. Uh-huh. Uh-huh. Y se me hace mejor así porque pues no estás como a medias en una parte, a medias en otra, ya me puedo enfocar. Aparte es la parte que más me gusta, digamos. Yo me encargo como de todo el tema de las muestras, del desarrollo, de la construcción, de como hasta ficha técnica. Haga... Y ya él se encarga como que la producción corra. O sea, okay. Yo digo de que este modelo me gustó, se van a hacer, no sé, 100 pares de este modelo. Y ya yo me encargo de programar los materiales con proveedores y él se encarga como de que el zapato ya empiece a que lo corten, que lo pespunten, que lo monten. Como ya de todo el tema ahí de hacer el zapato como tal.
Y que también estás en la parte de diseño, ¿no?
Sí, yo me encargo totalmente de las construcciones de los zapatos de todo a todo. Elección de materiales, de hormas, tacones.
Desde que lo estás plasmando en papel y uh-huh. lo estás diseñando y va a llevar esto, esto y esto, sí. Esto perole, cierto material, uh-huh. hasta que ya se hace realidad. Sí. ¿Eso es lo que mayormente disfrutas?
Sí, sí, sí. Es la parte favorita de mi trabajo, uh-huh. el hacer los zapatos. Y al hacer la muestra como tal, por ejemplo, yo no la hago, digamos, yo no la corto ni la pespunto, pues, pero ahí, porque yo no sé pespuntar sintéticos, pero sí me encargo como de estar, cuando están haciendo la muestra, me le pego a todas las áreas, de que con el cortador, a ver, esta pieza va en tal material, esta va en este, y como que voy checando que todo quede bien, luego voy con el pespuntador de que, oye, a ver, ¿cómo le hacemos para que sea más, no sé, más productivo, o cómo quedó la moldura, si cayeron bien los cortes, qué tan tardada es, qué tan productible, qué tan, sí, o sea, qué tan viable es de hacer o no, y luego ya en el montado de, oye, cómo cayó el corte en la horma, si ¿sí se pudo montar bien, quedó chico, quedó grande, y ya el montador me dice, no, pues sabes qué, se le tiene que hacer un ajuste porque quedó corto de la punta, pues detallillos técnicos, ¿no? Igual en pegado a veces me dicen, ¿sabes qué? La suela quedó chica, la suela quedó grande, tal material no agarra bien la suela porque se desprende la folia. Son así como muchas cosas técnicas que me doy cuenta al momento de hacer la muestra. Entonces,
pero que estás ahí también
sí.
viendo y que todo vaya quedando uh-huh. pues casi perfecto, ¿no?
Sí, exacto. Entonces ya en base, sale la muestra, me gusta y ya si me gusta pues se manda a hacer, si no me gusta se descarta y ya una vez que se aprueba... Ya me encargo de decir, bueno, a ver, esta, pues es como en base a lo que conozco de mi mercado. Yo creo que estas se van a vender más rápido que esta, entonces esta voy a meterle a lo mejor 200 pares y de esta 100. Y ya me encargo de programar con, decir, los qué hacen los tacones. Ah, bueno, te voy a encargar esto de tacones, esto de suelas. Y así, con cada proveedor se le van cargando los avíos. Ya que llegan, se empieza a producir. Pero ya bueno, ya cuando empieza la producción ya de todo, es ahí donde se encarga mi papá y yo me encargo como de estar al pendiente que la tienda tenga stock, estar checando qué falta de resurtido en el sitio web, y bueno, y temas más de ventas y de redes sociales.
Sí, pues tienes que cuidar un montón de áreas que vayan estando completas, uh-huh. y si no está completa, pues entonces... completar esa parte que falta.
Sí, estar cuidando que no se deje de vender, que es lo más importante de cualquier negocio. El tema del dinero, pues, que no deje de fluir, porque, pues, un negocio todo el tiempo tiene gastos fijos, entonces, es básicamente lo que estoy cuidando. Si veo que las ventas empiezan a bajar, de que, a ver, hay que meter modelos sí. nuevos, o promociones. Uh-huh, exacto. Básicamente es lo que más estoy enfocada.
Y... cuentas ya con una tienda física que, por cierto, es muy bonita. Sí. Está llena de color y yo creo que cuando entras todo te resulta atractivo y te enamoras. Sí. ¿Cómo fue iniciar con tu propio punto de venta? ¿Tuviste miedo? ¿Cómo lo enfrentaste?
No, porque, bueno, todo el tiempo he tenido como una tienda física. Siempre que empecé con los zapatos, empecé en Medrano con una tienda, pero claro, no era tan bonita. Nada más cumplía con la función de ser tienda, ¿no?
Un escaparate para que vayan a ver.
Ajá, exacto. Después, conforme fue... yo al momento de hacer zapatos, no me gusta escatimar con temas de costos. Entonces a mí me gusta que meterle estoperoles, que meterle piedritas, que meterle gemas, que materiales más caros, etcétera. Entonces, ¿qué me pasaba? Que se me encarecía el zapato. Yo dejé de ser competitiva en Medrano. En Medrano y el zapato es muy barato. Entonces, no sé,
y más básico, ¿no?
Sí, que, sí, la verdad sí. Entonces, de repente yo sacaba modelos, te voy a poner un ejemplo, que ni siquiera estaban caros. Sandalias que a veces yo tenía en 120 pesos, personas las daban en 60, muy similares. O sea, una competencia muy desleal en toda esa área. Hasta la fecha me siguen copiando muchos de mis diseños y eso. Pero, bueno, ya por lo menos los doy a un precio como que ya la gente lo valora. Porque al estar ahí en Medrano, a pesar de que el zapato la gente misma decía de que ay, aquí está bien bonito tu zapato y todo, les dabas el precio y como de que no, pero es que se me sale de costo. Entonces, fue como una decisión como salirse de ahí, porque ahí pues sí era un mercado mayorista muy bueno, pero poco a poco vimos que las ventas empezaron a bajar ahí. Entonces dijimos, no, pues es que aquí ya la gente no está pagando el producto. En internet sí lo están pagando, en la tienda física no. Entonces fue cuando me cambié a Providencia. Tuve una tienda antes de esta en Provi, ahí también como a 2 cuadras.
Okay.
Una tienda más chiquita. Y ahí pues no tuve como tema con eso de ya de los precios. Entonces, conforme fui como no aumentando los costos de manera ilógica, lo considero yo, sino pues por el mismo producto que me gusta meterle, que suelas metálicas o que tacones así de cierta manera, o a veces mando a hacer moldes exclusivos que pues cuestan. Entonces, todo eso hizo que pues el zapato fuera siendo un poquito más costoso, que digo, la neta sigue siendo súper, súper competitivo en precio.
Sí, pues es también como rescatar lo que mencioné al principio de te inspiras o tienes esta referencia del tema mundial, uh-huh. Lo adaptas,
sí,
y lo haces más alcanzable para muchísimas personas.
Sí, exacto.
Y incluso un punto muy favorable es que vendes a mayoreo a partir de 3 pares.
Uh-huh,
entonces
sí.
También eso hace que uno pueda acceder más fácil a un calzado que esté en tendencia, que esté a la moda, que esté muy bonito, estético.
Sí.
Y sobre todo que encaje mucho con la personalidad tal vez de las personas que lo usan, porque uh-huh. Probablemente somos personas que nos gusta este plan de pues traer algo más cool, uh-huh. Y que representa más en nuestra imagen.
Sí, exacto. Sí, exactamente. Entonces, pues poco a poco como que fui... Ese mercado mayorista como que fue dejándome de comprar por el mismo tema, que para ellos ya no era tan rentable los precios de mis zapatos, pero fui entrando más a un mercado minorista. Conforme la marca poco a poco se daba más a conocer, vimos que ya los pedidos de mayoreo cambiaban. Antes yo vendía mayoreo desde 6 pares. Bueno, de hecho, hasta la fecha sigo vendiendo, nada más que esta promo de 3 pares la pusimos como muy extensa a raíz de que abrimos la tienda física, pusimos esa promo y nos la pidieron muchísimo en línea. Entonces la dejamos porque funcionó. Pero normalmente el mayoreo es desde 6 pares y empezamos a ver de que ya los mayoreos eran de que a veces todos de la misma talla, ¿no? O sea, de que...
Para ti mismo.
Ajá, para ti mismo, digo. O sea, padrísimo. Pero empezamos a notar como ese cambio de clientes. O sea, ya de clientes mayoristas que en lugar de 6 pares de todas las tallas para revender, ahora eran 6 pares diferentes para consumo propio. Y... por lo mismo, decidimos poner esta promo de 3 pares, porque a veces no todo el mundo se quiere comprar los 6, o no es tan fácil que se compren así de golpe los 6 pares, claro. Entonces pusimos esta promo de 3, y ya los que quieran de 1 también tenemos otro sitio web con precios desde un par. Pero todo lo va marcando el mercado.
¿Y en la tienda física?
También desde... tenemos la opción de un par a precio de menudeo o mayoreo desde 3 pares.
Súper, para que también puedan visitar la tienda.
Sí, está hermosa la tienda.
Sí, ya sé, ojalá pronto pueda ir a dar un recorrido por ahí.
Sí, cuando guste.
En este momento ya creas tú el propio contenido de la marca, y eso es un gran, gran paso para poder, creo yo, empatizar y conocer realmente quién está detrás, y por eso también este tipo de entrevistas, para que conozcan a la persona, empaticen y sepan que hay una historia detrás, que no nada más por ver ahora una... plataforma conocida, pues todo tiene un trasfondo que viene del pasado, y probablemente muy pocos saben que quizás estuviste en un call center y trabajando ahí, y ya después entonces hubo esta evolución hasta dedicarte 100% a lo que te gusta. ¿Qué te animó a hacer la imagen de tu propia marca?
Pues cuando estuve como decidiendo el nombre, en como el desarrollo de la marca iba a ser, yo lo consideré que como muy fiel a mis gustos, pues sí, a toda la esencia de
Una
lo que me
extensión de
gusta,
ti.
sí, decidí ponerle el nombre de mi marca. La verdad sí pensé como en otros nombres, así que pues que no era nada que ver con mi nombre, pero al final me decidí por el nombre de mi, pues por mi nombre, perdón, me decidí por mi nombre tal cual, y el logo, pues después lo evolucionamos,
Sí, primero era como un corazoncito, ¿no?
la S y la R que
Ajá.
formaban como un corazón, y ya posteriormente, para que se viera como un poco más personal, una persona que hace caligrafía me ayudó a hacer como una firma de mi
Okay.
nombre, y pues es la que es actualmente. En la R le pedí que me formara como un zapato, entonces la R es como un
Ah,
taconcito
no observé eso, voy a ver.
y sí, y por eso ahorita es como la firma de mi marca, que siento que
Okay.
todavía lo hace más personal, o sea, como
Sí. ¿Y te animaste tú a decir, yo voy a grabarme ya a partir de este tiempo, quiero comenzar a crear un contenido más interesante? O a lo mejor tuviste quisiste contratar a alguien, pero dijiste, no, pues mejor lo hago yo.
pues en algún momento sí, sí contraté una agencia de marketing para que me ayudara, antes de que existiera TikTok, que me ayudara con Instagram y Facebook, pero la realidad es que no vi ningún tipo de diferencia entre lo que yo hacía y lo que ellos hacían, entonces decidí prescindir de los servicios. Y cuando empezó todo el boom de TikTok, que fue en la pandemia, primero empecé como usuaria, y
Viendo.
empecé sí, no, me daba cosa hacer TikToks, o sea, la neta me daba pena y así, y no lo vi como oportunidad así tanto de negocio, simplemente me gustaba la plataforma, hasta que después empecé a ver como otras marcas que empezaron a adoptarlo y así, entonces, pues dije, ay, vamos a empezar a hacer TikToks, y pues le empecé a entender como a todo el rollo de
Las
grabar y así.
tendencias y los
Ajá,
sonidos.
de exacto. Y de repente veía videos que decía, ah, esto se lo puede adaptar a los zapatos o algo de el outfit o algo relacionado a la tienda. Entonces, pues así poco a poco fui empezando a hacer, y la realidad es que en TikTok crecimos súper rápido. Ahorita tenemos 70 y tantos mil seguidores, cosa que en Instagram me ha costado años.
Sí.
Ahorita apenas en Insta, creo que la semana pasada cumplimos 100 mil, llegamos a los 100 mil seguidores, pero yo con Instagram ya tengo como 5 años, y en TikTok, o sea, los 70 mil han sido como en un año. Es como el algoritmo súper diferente. Algo nada más que noto en TikTok es que el mercado de repente estaba bien de que de Perú, de Honduras, de otros lados, que ni
En
el
todo el
caso.
mundo pueden ver tu video.
Exacto.
¿Cómo puedo conseguir tu zapato?
Entonces a veces son como ventas ahí perdidas, porque en realidad pues yo no, todavía no tengo como una logística de envíos internacionales,
Okay.
y bueno, Instagram eso sí tiene, que es como más segmentado, es más efectiva
Sí, la conexión con la
la
comunidad, que
conexión.
incluso en las estadísticas te va diciendo pues de dónde son,
Exacto,
¿no?
exacto. Pero sí, fue como por calarle ahí con hacer contenido en TikTok, y pues me funcionó y ya lo disfruto.
Sí,
Antes me daba
ya
pena, pero
tengo,
ya.
ya me planteé un día para hacer producción de videos.
Sí, exacto.
Ahora veamos fuera de foco lo incierto,
Ajá.
que de alguna manera todo se acomoda y todo tiene su tiempo y ese tiempo pues tiene una gran función, ¿no? Viendo hacia el pasado, ¿qué agradecerías a The Clackers que dio paso en un momento a tomar como homónima Saraí Rodríguez, que imagino en algún punto pues fue incierto también cada paso que querías dar y ver si funcionaba o no? Pero que ahora ya es una marca referente de calzado en México.
Pues The Clackers me ayudó como a perderle el miedito a vender y a ver que no era como difícil poder crear una marca de zapatos. Porque a veces creemos que como que son cosas como muy difíciles de hacer o así, pero pues nada, es como cuestión de empezar. Digo, ese proyecto como tal no
¿No
siguió,
trascendió?
no trascendió, pero sí me ayudó a ver como que existía un mercado muy potencial ahí, porque me acuerdo que Clackers nos empezaron a invitar como a bazares tipo La Mirilla, uh-huh, y era como para mí todo nuevo, ¿no? O sea, fue como la primera vez que empecé a ver como ese potencial de venta.
Y después fuiste encontrando tu propia esencia con Sarai Rodríguez, uh-huh, que ahora ya es un concepto, sí, pues único.
Sí, y la tienda, creo que le dio todavía ese refuerzo a lo que era la identidad de la marca. Porque antes ya como que traía mucho mi esencia como muy colorida y todo eso, pero ya con la tienda física ya ayudó como a representarla de una manera como, sí, más...
Sí, pues ya tiene un spot. Yo creo que en todos los lugares puedes tomarte foto.
Exacto. Sí, sí, sí. Y ya la gente como que entiende más el concepto así, uh-huh, como muy colorido, muy divertido, muy extravagante.
Sí, sí, sí. Tengo unas preguntas espontáneas y momentáneas. Uh-huh. Antes de llegar al cierre del episodio, puedes responder de manera rápida o elaborar en algunas de ellas.
Ok.
La primera es, ¿qué aprendizaje te ha dejado la moda?
Pues que es como un mercado súper noble. Que a veces no sabes si la gente te va a apoyar o no, y la verdad es que de repente ves como reacciones así increíbles de la gente que te sigue o que te compra. Entonces es como lo más padre para mí ver que algo que estás haciendo a alguien le gusta y lo hace como feliz, porque de repente nos llegan así mensajes súper padres de que no manches, me encantó el outfit que me puse en mi fiesta, todo el mundo me chuleó las botas o claro. X. Entonces es padre como ver esa interacción. Y formas
parte de momentos pues especiales de las personas.
Exacto. Sí, creo que es lo más padre, como ver que a la gente le gusten los diseños y ver que tienes como ese apoyo de esa comunidad, porque a veces no sabes si va a gustar o no, entonces ver la retroalimentación o el apoyo está cool.
¿Cuál es el mejor consejo que te han dado hasta ahora?
El mejor consejo que me han dado. ¿En tema del trabajo o en general? En general. Ah, caray. Dedicarme a lo que me guste, mi papá. Porque me acuerdo que cuando estaba en búsqueda de la carrera que quería hacer, que no estaba como segura, a veces mi familia como que me decía, ya métete a estudiar como administración o cosas así, como ya no estés perdiendo el tiempo, porque yo estaba como indecisa. Sobre todo cuando me salí de la carrera de merca, como que fue así como... ¿Por qué desperdiciaste esa oportunidad de que de entrar al UDG, ¿no? De que cómo te saliste y así. Entonces creo que el mejor consejo que me dieron fue dedicarte a algo que te gusta. Así, tal cual.
Súper. ¿Cuál sería el nombre de tu serie personal?
¿El nombre de mi serie?
Sí, si ahorita Netflix te dijera, vamos a hacer una serie de Sarai Rodríguez, ¿cómo se va a llamar?
Como algo relacionado a lo anterior, como en búsqueda de lo...
De tu pasión.
De mi pasión, ajá, algo así. Sí, 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 exacto.
Próximamente plataformas digitales. ¿Qué statement te representa en este momento? ¿Alguna frase, algún eslogan o cualquier enunciado que digas en esta etapa de mi vida, esto me representa?
Bueno, no sé, como no tener miedo de empezar o empezar con lo que... Ah, hay una frase que me gusta mucho, pero no recuerdo exactamente cómo es, que dice, empieza en donde estás, con lo que tienes, para lograr como lo que quieres. O sea, como que no te esperes a tener como que todas las circunstancias sean perfectas, sí, para empezar como un proyecto que quieras así. O sea, hay que empezar con lo que tienes en ese momento y ya luego hacerlo.
Todo va a fluir.
Ajá, exacto.
Y por último, ¿qué es éxito para ti?
Tener como balance en todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, no nada más ser workaholic o así, o sea, también tener espacio para tus amigos, tu pareja, tu familia, hacer ejercicio, como encontrar como ese balance de cosas
en todas las esferas de tu vida.
Sí, como lograr como esa armonía, no nada más laboral, o sea, como en todas las áreas también. Si te gusta viajar, pues darte tiempo de viajar y así. Como ese balance en todo.
En todas las áreas. Y para concluir este episodio, muchas veces, si no es que siempre, existe el autosabotaje. y esa manera en la que nuestra mente quiere que veamos las cosas distintas. ¿Qué te recuerdas a ti misma todos los días para dar el 100% en todas las esferas, justo como lo comentas ahorita de tu vida, y en especial en la laboral?
La verdad, como de que tengo muchos compromisos con la gente que trabaja conmigo, así también digo, bueno, es un sueño, o sea, que te ha costado mucho trabajo, así, que no puedes dejar que muera, o sea, no puedes aflojarle, nunca, porque la neta sí hay días que estás como desanimado, así como que dices, ay, hoy no sé, o no sé, de repente, pues pasan cosas como del mismo trabajo, como que te dan para abajo, pues, pero es como nunca, pues sí, dejar de estar viendo la manera de que todo funcione, porque no siempre vas a estar como con ganas de ir a trabajar, por más que te guste tu trabajo, hay días que sí vas a estar bajoneado de sí, entonces, pues sí, recordar por qué llegaste hasta donde estás,
y todo lo que te ha costado.
Todo lo que te ha costado, no dejarlo morir.
Y ahora la responsabilidad de responder a la gente que trabaja contigo también.
Exacto,
¿no?
sí, porque aparte de los empleados, pues son compromisos de contratos de rentas, todo eso. Entonces, sí es como. Es un empujoncito ese también. Como el
todos los, días
los
digo,
compromisos.
Por eso tengo que salir de trabajo.
Sí, exacto. Sí, no, y aparte, pues también para. Gustos personales, ¿no? Y todo eso, sí. Digo, ay, si quiero seguir teniendo como mis gustitos, tengo que salir. Y pues porque aparte me encanta mi trabajo, pues me pienso dedicar toda la vida a esto, entonces tengo que hacer que funcione.
Y que crezca más.
Ajá, que crezca, exacto.
Muchas gracias, Araí.
No,
un
gracias
gusto
a ti.
Platicar contigo y que nos hayas compartido esas experiencias. Y conocer un poquito más de la plataforma que ya existe y que ahora ya es increíblemente conocida, con un concepto único. Y pues bueno, ahora quién está detrás de todo y quién es la iniciadora, pues para mí también es muy padre poder conocer más.
Sí, muchas gracias por la invitación y pues cuando gusten conocernos, ahí están nuestras redes sociales o nuestra tienda física. Gracias, claro, por la...
De todas maneras, en la cajita de descripción siempre va a estar toda la información de... los invitados de sus plataformas, sus tiendas, y pues vayan a visitarlas. Si están cerca de Guadalajara o vienen algún día, pues por aquí. Les va a encantar, ¿eh? Nos vemos en otro episodio de La Moda Fuera de Foco.